Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 50. En este gran libro de Jeremías, el enemigo del pueblo de Dios y el gran enemigo de todos los vecinos de Judá ha sido Babilonia. Babilonia andaba consolidando su poder, creciendo y tomando más y más territorio, y era cada vez más fuerte y cada vez más formidable como un poder militar. Y la gran mayoría del pueblo de Judá tenía que vivir allá con ellos como esclavos, como se ve en el libro de Daniel. Pero ahora, terminando este libro, solamente tenemos 3 capítulos más, se ve como el imperio de Babilonia también será terminado. Hemos visto todos los vecinos juzgados, y ya Dios va a dedicar 2 capítulos a Babilonia. Versículo 1 dice: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Ese verso nos confirma que Jeremías no hablaba de sus propias opiniones o de sus deseos, sino que todo esto vino directamente de Dios. Es más, cuando Jeremías estaba maltratado por los rebeldes de Judá, echándolo en una cisterna, tratando de matarlo, el rey de Babilonia lo trataba bastante bien. Regresando a 39:11 de este libro, dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, uno de los generales, capitán de la guerra, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vele por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Bajo la providencia de Dios, Jeremías fue bien tratado por los caldeos que venían. Pero de todos modos, como Dios mandaba, Jeremías tenía que profetizar la ruina total, la caída de ese gran imperio. Versículo 2: anunciad en las naciones, y haced saber, levantad también bandera, publicad, y no encubráis, decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebradas son sus ídolos. Tenía que estar bien publicado. ¿Pero por qué? Es que todas estas revelaciones venían para dar esperanza y optimismo al pueblo de Dios. Era evidencia de que Dios estaba controlando todos los aspectos de la historia. Y aunque Babilonia era enorme, superpoderoso, en control del pueblo de Judá, Dios pudiera acabar con todo el imperio, y esto en poco tiempo. En el centro del plan de Dios era su amor por su pueblo. Y hermanos, el mismo está pasando ahora con nosotros en nuestros tiempos. Dios está controlando todo lo que pasa en la historia de este mundo para avanzar y a veces para corregir a su iglesia. Otra vez, versículo 2: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Siempre empiezan hablando de sus ídolos despreciables. Bel era un ídolo de ellos, pero Merodac era un rey famoso de antes. Y estos dos siempre atacan al pueblo de Dios. La religión falsa, por un lado, y los gobiernos opresivos que trabajan en unión contra nosotros. Versículo 3: porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Aquí habla de los de Persia, lo que ahora es Irán. Y estos iban a venir y acabar con Babilonia, que es ahora Irak. Pero no sería una conquista normal, sino que el reino de Nabucodonosor sería completamente borrado del mapa, no dejando nada. Y después iba a quedarse como un desierto, como es hasta la fecha,
4. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrá los hijos de Israel, y ellos y los hijos de Judá juntamente irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Esto realmente es el propósito de la profecía. Dios estaba llenando su pueblo con la esperanza del futuro. No solamente Judá, que era el pueblo del sur, sino Israel, que eran los del norte después de la separación, pero en el futuro, y tenían un futuro, iban a estar juntos otra vez. Versículo 4. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. ¿Por qué estaban llorando? Iban llorando no con lágrimas de tristeza, sino con gozo, viendo que aun cuando todos sus vecinos han sido aplastados, cuando Dios ha terminado con el gran imperio de Babilonia, ellos estaban bien cuidados. Ellos iban a regresar al fin de su castigo y regresar a su hogar. Iban a regresar no solamente a su tierra fértil y productivo, sino que iban a regresar a la santa comunión con su Dios. Porque no era nada fácil, hermanos, adorar a Dios en medio de una cultura pagana y perversa. Sabemos que Daniel oraba a su Dios allá en Babilonia, pero por eso estaba acusado, casi convertido en la comida de los leones, simplemente por orar. Para realmente adorar a Dios y crecer en su palabra, necesitamos un nivel de libertad. De otra manera es casi imposible. Y esto estaba observado en uno de los salmos, los que estaban escritos en la cautividad de Babilonia, porque David no escribió todos. En Salmo 137:1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Estos sí eran lágrimas de tristeza. Pero miren lo que dice en versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Con puro paganismo alrededor era casi imposible, no tenían templo ni nada. Sus dueños ya dijeron, pues cántanos con el arpa algo. Y dice, ¿cómo vamos a adorar a Dios aquí? Y desafortunadamente, mientras este país que empezó bien, este país de los Estados Unidos, dando libertad a las iglesias cristianas, mientras este país se caiga más y más en la oscuridad de la incredulidad, nosotros también estamos viviendo en lo que parece una cautividad Babilonia. Más y más aquí como en Canadá, cuando se predican ciertas cosas de la Biblia desde el púlpito, los gobiernos pueden venir y imponer multas, amenazas, quitando propiedad. Una cultura cada vez más hostil a la fe puede hacer las cosas difíciles para la iglesia. Y por supuesto, la cultura podrida y incrédula es la razón de que la gran mayoría de los cristianos en este país están perdiendo sus jóvenes al rechazo gradual de cada aspecto de la fe cristiana. Pero no será así para siempre. También hay esperanza para nosotros. Versículo 5. Preguntarán por el camino de Sion, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová en pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Tenían que hacer algo para no olvidar su pacto. Después de sufrir por 70 años lejos de sus tierras, lejos de su templo y su forma bíblica en aquel tiempo de adorar, por fin iban a regresar. Iban a regresar con ánimo. Pero mucho ánimo sería necesario porque, como hemos estudiado en el libro de Nehemías, no había nada en Jerusalén. Estaba destruido. Escombros. Iban a tener mucho trabajo reconstruyendo su civilización. Y así está con nosotros, hermanos. Después de ver décadas de destrucción de la cultura cristiana en este país, también nosotros tenemos mucho trabajo. Versículo 5. Preguntarán por el camino de Sion, hacia dónde volverán sus rostros, y diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido.
Anhelaban vivir otra vez en pacto con su Dios. Y en el libro de Jeremías habla mucho del nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué pacto es este? Está hablando del pacto con Cristo Jesús. Así se revela completamente en el libro de Hebreos. En Lucas 22:20, porque habla de un pacto que no van a olvidar. ¿Cómo van a cuidarse de no olvidar? De la Santa Cena, dice en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que regresando a sus tierras, iban a tener fuerzas por medio de la esperanza de su Mesías, que iba a venir y redimir el pueblo de sus pecados. Versículo 6. Ovejas perdidos fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte encaullado y se olvidaron de sus rediles. Tenían que recordar cómo cayeron en la apostasía. En los profetas, pastores pueden ser predicadores, pero también muchas veces son los líderes del gobierno. Se llamaban pastores también. Pero todos estos en Judá estaban abandonando la palabra de Dios y cayendo en la idolatría del mundo. Y desafortunadamente el pueblo también estaba dispuesto a abandonar la fe verdadera con ellos para experimentar con lo que el mundo se ofrecía. Y un comentario, hermanos, en ese día de la reunión anual que vamos a tener, tenemos que dar gracias a Dios que hemos tenido ancianos en esta iglesia que no son así, no son así, sino que siempre velan por el rebaño, siempre tratan de evitar los errores de doctrina que aparecen en un país que es cada vez más lejos de la enseñanza bíblica. Versículo 7. Todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová. Morada de justicia contra Jehová, esperanza de sus padres. Es cierto que separado de la verdad, lejos del servicio, lejos de la alabanza de Dios, nuestro Dios, podemos perder algo o mucho de nuestra protección divina. Pero esto no quiere decir que los enemigos pueden disfrutar atacándonos. Aún en la rebelión somos el pueblo de Dios. Y como su pueblo antiguo estaremos corregidos con tiempos duros y difíciles, pero Dios jamás olvidará lo que se hacen a los que son la niña de sus ojos. Versículo 8. Huid de en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Aquí, décadas antes, Dios anunció cómo iba a llamar a su pueblo a un regreso. Y estaban llamados a imitar a los machos cabríos. ¿Pero qué tiene que ver los machos cabríos? Es que en un rebaño de corderos, todos son muy tímidos, tienen miedo de todo. Y los pastores pusieron estos machos cabríos enfrente porque eran menos temerosos, de hecho eran muy agresivos, querían explorar todo. Y de la misma manera, Dios está levantando líderes en nuestros tiempos que son como los machos cabríos, hombres y mujeres que quieren regresar a la fe fuerte y sólida. Personas que agresivamente rechacen la doctrina de la evolución,
que enseñan en las escuelas del gobierno aquí. Otros proclaman la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Otros dicen que la vida de la criatura en el vientre de su madre es sagrada y no puede estar matada en la clínica de abortos. Hay otros machos cabríos que nos exhortan a confiar en la palabra de Dios. Hasta todo lo que nos enseña de la creación en el libro de Génesis. Y no dudar de nada, sino armonizar la palabra de Dios con lo que podemos observar en la ciencia. Así que hay algo de aplicación para nosotros en este capítulo. Porque más y más en este país la Iglesia de Cristo ha estado sufriendo algo como un cautiverio babilónico. Versículo 9. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Dios iba a levantar enemigos formidables de Persia, Media, para acabar completamente con Babilonia. Y esto era razón de esperanza para el pueblo de Dios. Y nosotros también podemos sacar provecho de esta profecía. Como Dios jamás olvidó de su pueblo antiguo, aunque era rebelde e ignorante después de olvidar de su palabra por tanto tiempo, tampoco va a olvidar de su iglesia. Donde sea el país en que está morado, como Cristo nos prometió terminando el libro de Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O como dice en el libro de Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Bueno, tenemos unos 10 versículos más, solamente vamos a versículo 20 hoy. En 10 dice, y Caldea será para botín, todos los que la saquearán se saciarán, dice Jehová. Este gran enemigo del pueblo santo iba a estar destruido de todo su poder, su majestad, y en poco tiempo Dios iba a terminar con el imperio. 11. Porque os alegraste, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenaste como novilla sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Es verdad que Dios usó al rey de Babilonia como su siervo. Actualmente dice esto antes en el libro, en 27:6. Dice ahora, yo he puesto a todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que les sirven. ¿En qué sentido era Nabucodonosor el siervo de Dios? Bueno, esto es una gran paradoja de la Biblia. Nabucodonosor actuaba conforme a su orgullo, su avaricia, pero en el plan secreto de Dios, en la voluntad secreta de Dios, esto iba a castigar al pueblo y provocar el arrepentimiento. Nabucodonosor era como un cinturón que Dios usó para castigar a su pueblo. Pero el mismo Babilonia tenía que pagar por lo que hizo en contra de la heredad de Dios. Parece una contradicción, pero no lo es. Es simplemente una paradoja teológica que aparece en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, hablando de Cristo, en Hechos 2:22, dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, dice que Cristo era un hombre muy bueno, muy excelente, ayudando a todos, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué está diciendo? Ustedes en su maldad mataban a Cristo. Exactamente lo que Dios quería. Exactamente lo que Dios quería llevar a cabo para redimir los pecadores. Estos hicieron lo que Dios planeaba, pero eran culpables de hacerlo con manos inicuos. Otro ejemplo también ahí en Hechos 4:27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para hacer qué? Para hacer algo terrible. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En su maldad hicieron exactamente lo que Dios quería hacer. Herodes y Poncio Pilato se unieron en contra de Cristo. Un inocente, algo sumamente injusto. Pero al mismo tiempo, era exactamente lo que Dios ha predestinado para la salvación de nuestras almas. Y más tarde Jerusalén estaba destruido por esto. La maldad de los hombres siempre está avanzando el plan de Dios. No hay mal que por bien no venga. Es un dicho, pero es un dicho bíblico. Pero de todos modos, los malvados van a pagar por lo que hicieron. En contra de la voluntad revelada de Dios. 12. Vuestra madre se avergonzó, mucho se afrentó la que os dio la luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Todo esto está diciendo que el imperio iba a desaparecer completamente. Todo este imperio de Babilonia estaba acabado. Que el territorio del capital iba a ser nada más que un desierto, abandonado, sin población alguna. Habla metafóricamente de la madre de Babilonia. Pues Babilonia no tiene madre. Es metafóricamente que la mujer que... Una mujer que tenía que sufrir tiempo llevando a su criatura en su vientre y más tarde sufrir dando luz, porque se sufrían mucho en estos tiempos, para un bebé que solamente iba a desaparecer después. Esto es la vergüenza en su manera de hablar. 13. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Iba a ser algo increíble, algo espantoso. Y aún hasta la fecha, nada bueno está pasando allá donde existía Babilonia. 14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Ahora es como que Jeremías estaba dirigiendo a los ejércitos de Persia. Por orden de Dios, su ataque a Babilonia iba a ser un éxito. Dice que ha pecado en contra de Dios. Pero ¿cómo pecó en contra de Dios? Como cualquier país de la antigüedad, tenían sus ídolos, sus crueldades, sus tiranías y corrupciones en el gobierno, pero Babilonia tenía un pecado especial. Atacaba sin misericordia al pueblo de Dios, la niña de sus ojos, y por esto tenían que pagar. Versículo 15. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos. Derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Cuando dice gritar, es como un grito de la victoria. La victoria estaba dada aún antes del principio de la batalla. Babilonia tenía que caer completamente para dar todo el mundo un ejemplo de lo que pasa cuando se ataque cruelmente la niña de sus ojos. Esto era una venganza justa, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. 16. Destruid en Babilonia al que siembra y al que meta hoz en tiempo de siega, iban a destruir muchos más, pero eso es simbólico de que no iban a tener ninguna manera de vivir. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Babilonia era como los Estados Unidos o Europa en un sentido, en el sentido que tenía muchos inmigrantes o gente que venían voluntariamente o gente que estaban tomados como esclavos, pero trabajaban ahí, estaban prosperando ahí, pero todos iban a abandonar este territorio y regresando a sus tierras natales porque ni iban a tener comida ahí. Tenía que convertirse en un desierto por la venganza de Dios. 17. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. ¿Qué es deshuesó? Hay animales que ataquen a un cordero solamente para saciarse de su carne. Pero hay otros más feroces que atacan, no solamente sacando la carne, sino hasta quebrando todos sus huesos. Los enemigos antes solamente venían sacando carne, hablando metafóricamente, de los que atacaban a Judá, pero Nabucodonosor vino crujiendo hasta sus huesos. 18. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada y pasará en Carmelo, que era un tierra muy productivo, y en Basán, otro, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Otra vez Dios estaba dando material para el optimismo, para la esperanza del futuro de su pueblo. Su pueblo iba a regresar a su tierra para reconstruir. Iban a disfrutar lo más fértil, lo más productivo de las tierras, porque su disciplina iba a llegar a su fin. 20, último verso. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y eso está hablando de todo pecador, hermano, en esta mañana. Tu maldad tal vez será buscada, pero no aparecerá si estás perdonando en Cristo. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Eso es muy bello, hablando del perdón, del evangelio. Pero hay hasta aquí una amonestación también. Dios no dice, y voy a perdonar a todos. No, eso no es lo que dice. Pueden mirar cuidadosamente. Sino habla de un remanente. Estudiando a Nehemías y a Esdras, se ve, muchos de los judíos jamás regresaron cuando tenían la oportunidad. Aunque la destrucción de Babilonia estaba profetizada, a lo mejor dijeron, nah, pues es un cuento, no va a pasar nada. Ellos estaban prosperando ahí, se adaptaban a la economía, al idioma, y tenían posiciones de poder y de influencia. Estos no participaban normalmente en el perdón, sino un remanente. Como hablando de ellos, Pablo dijo en Romanos 9:27, también Isaías clama, y Isaías era más o menos de este mismo tiempo, un poco antes. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, y eso es el remanente, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El perdón estaba ahí, y era glorioso, pero solamente era disponible para los que querían continuar como el pueblo de Dios, no para los que se entregaron a la incredulidad del mundo.
Doctrina. Siempre hay esperanza para el pueblo de Dios.
Cuando estamos flojos, alejados de nuestro Señor, en la indiferencia de su reino, o hasta entregados a los ídolos de este mundo, Dios puede responder con la disciplina fuerte y dura. Pero eso no va a durar para siempre. Solamente tenemos que recordar lo que hemos abandonado y regresar con entusiasmo. Como dice en versículo 20, el último, los pecados serán borrados. Dios jamás echará en tu cara tus pecados perdonados. A veces hay hermanos, a veces hay cristianos sin madurez que hablarán de ti. Ojalá no en esta iglesia. Pero todos conocemos a alguien que se cayó terriblemente. La gente hablan del hermano después que ya está reconciliado. Pero Dios no es así. Los pecados perdonados están como tirados en el más profundo del mar. Aplicación. La iglesia cristiana puede pasar por tiempos duros y bajos en el mundo, como está pasando ahora aquí en los Estados Unidos y peor en Europa. Pero no va a continuar siempre así, sino que por medio de la disciplina dolorosa regresaremos a lo fértil, a lo próspero, como el pueblo en este pasaje. Dios siempre está llamándonos a un futuro glorioso en la fe, sabiendo que la santidad no es solamente para la vida eterna, sino que puede mejorar las vidas de muchas personas en este mundo. Último texto, 1 Timoteo 4:7 dice: desecha fábulas profanas de viejas. A lo mejor había muchos rumores en el tiempo de Timoteo. Ejercítate para la piedad, porque el ejército corporal para poco es provechoso. A lo mejor el hermano tenía un problema de peso o algo, y a lo mejor tenía gimnasios también. Dice, no tiene nada de malo, pero de poco provecho. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Muchas veces solamente pensamos en la venidera, pero caminando con Dios en serio, estamos en rumbo al cielo. Claro, pero al mismo tiempo estamos cambiando al mundo, mejorando al mundo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Toca a nosotros preservar la cultura como sal del mundo, iluminar a los que están en la oscuridad como la luz de este mundo. Y si tú quieres el poder de vivir así, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro que tú nos has guiado, y casi estamos llegando al fin. Danos, Señor, el poder de terminar bien este libro. Y si hay alguien aquí que ha alejado de ti, Señor, ayuda a esta persona a recapacitar, a arrepentirse, Señor, a llorar sobre sus pecados y reconciliarse contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.